Bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bien, gracias. Muchas gracias también. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio, de Juan. Estamos ya al final del capítulo 11, ya estuvimos estudiando todo el capítulo. Y hoy vamos a estudiar los versículos del 45 al 57. Entonces, tengan ahí sus Biblias, por favor, ténganlas ahí abiertas en este pasaje. Y vamos a estudiar esto. Yo quería comentarles algunas cosas que son importantes. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el grupo de servicio por el trabajo que hacen. La verdad es que es para Dios, es para el Señor, y es una bendición tenerlos a ustedes hombro con hombro cada domingo, haciendo todo lo que se tiene que hacer para que estén las sillas puestas, para que todo esté dispuesto, para que esté el proyector, para que estén los micrófonos, para que a veces esté la mesa, en fin, todo eso, ¿no? No, siempre está. Hoy no estuvo. Entonces, gracias a Dios por el trabajo que hacen, gracias también al grupo de alabanza, gracias de veras, porque dice la Biblia que están amontonando piedras preciosas, oro y plata en el cielo. Y cuando lleguen, ahí va a estar su montoncito. Gracias a Dios por eso. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar estos versículos del 45 al 57, y el título del estudio es El resultado del milagro. Ustedes y yo estudiamos las semanas anteriores y cerramos la semana pasada con la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan? O sea, fue un milagro impresionante, de los más impresionantes que hizo Jesús. Y nosotros pudimos determinar al final cómo esto impacta, ¿no? Cómo esto ha impactado las vidas de muchas personas a lo largo de la historia y qué consecuencia tiene inclusive para nosotros. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Hoy vamos a analizar, y quiero que estemos muy conscientes de esto, ¿cuál fue el resultado del milagro? ¿Qué hubiera pasado si ese milagro se hubiera hecho hoy en el centro del pueblito, por ejemplo? ¿O se hubiera hecho en Tejeda, en el parque? No sabemos, ¿verdad? Pero hubo un resultado, y tú y yo podemos pensar, bueno, el resultado de un milagro debe ser seguramente festejo, ánimo, emoción, todos vamos a seguir al Señor que hizo el milagro, en fin, podemos pensar esto, pero vamos a analizar, y quiero que te quedes con esta pregunta en tu mente, ¿sí? Quiero que te quedes con esta pregunta en tu mente: ¿cuál fue el resultado del milagro para mi vida? ¿Cuál fue el resultado de ese milagro que hizo Jesús para mí hoy, en el año 2016? ¿Sí? Es el reto de esto. Y miren, yo les quería compartir algo. La semana pasada vimos toda esta parte y vimos cómo Lázaro fue resucitado porque él murió. Decía, ay, Raúl, obvio, ¿verdad? Lázaro fue resucitado. Pero aquí lo que podemos observar es lo más común que puede suceder en la vida es que la gente se muera. Tú tienes, lo más seguro que tienes, aparte de Jesús, si eres un creyente, es que te vas a morir, que tú y yo nos vamos a morir. Y de repente decimos, ¡uy, se murió no sé quién! Pues sí, o sea, la gente se muere, ¿no? ¿O no es cierto? ¿Y qué crees? Apenas tenía 97. Pues sí, la gente parte de este mundo, eso es lo más normal. Lo normal es que la gente se muera. Y por eso la predicación anterior terminé en un sentido diciendo que así como Marta y María corrieron al Salvador, la exhortación para nosotros es: lleva a la gente a Cristo, lleva a la gente a aquel que puede salvarlos, lleva a la gente al Salvador. Y quiero que todos estemos conscientes de que este es un llamado urgente. Un llamado urgente para ti y para mí, porque la gente se muere todos los días. Y Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Qué triste es cuando de repente se entera uno de que alguien se murió cercano y digo, Señor, ¿Por qué no fui yo más intencional? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Es que era mi jefe y me caía gordo. Ya tiene años dándome lata. ¿Cuál es tu ministerio? ¿A qué te llamó Dios? ¿A predicar el evangelio nada más a los que te caen bien? A todos, hermanos. Tenemos que meditar en esto. Hace unos días se definió la final del fútbol de la Copa Sudamericana. Un encuentro donde, como todos ustedes seguramente han escuchado, se enfrentarían el Chapecoense de equipo de Brasil, qué nombre, ¿verdad? Chapecoense de equipo de Brasil contra el Atlético Nacional de Medellín de Colombia. ¿Sí? El lunes pasado, los integrantes del Chapecoense, de este equipo de Brasil, tomaron un avión hacia Medellín, que hizo una escala, para jugar el primer partido de la final. Avión que había tomado la selección argentina 3 semanas antes, más o menos, ese mismo vuelo, ¿sí? Con Messi, con todos las grandes estrellas. El punto aquí es que ninguno de ellos siquiera había pensado o se había imaginado que sería el último viaje de su vida. O tal vez pocos de ellos a lo mejor llegaron a pensar esto, pero yo te puedo asegurar que casi ninguno pensó que iba a ser el último viaje de su vida. El avión se estrelló en unas montañas cerca de Medellín y el resultado fue 71 muertos, 6 supervivientes, de los cuales creo que uno ya falleció y otros siguen en estado crítico. A uno le tuvieron que amputar una pierna, al que era el portero. Entonces, están en esa situación ahorita, ¿no? Murieron casi todos. Murieron jugadores, murieron entrenadores, murieron médicos, murieron 6 reporteros de Fox Sports, que por cierto lo están homenajeando en estos días. Una tragedia. Pero ¿sabes qué pasó? En el aeropuerto de Sao Paulo, uno de los jugadores se despidió de su esposa. Ella le dio una cajita tipo regalo con una notita que decía: vas a ser papá. Él se fue emocionado, feliz, se fue contento por lo que, con esa noticia. Yo creo que a lo mejor pensó: voy a echarle mucho más ganas al partido. Pero nunca se imaginaron que ese bebé nacerá huérfano. Su padre, este jugador, nunca conoció a su hijo. Y el punto es, la gente se muere. Todos los días la gente se muere. Y mira, déjame decirte algo. Seguramente en el presupuesto de ellos y de la familia de ellos, de esos jugadores que son exitosos, jóvenes, deportistas, no estaba que se murieran tan pronto en el de ellos, pero sí en el de Dios. En el de ellos no estaba seguramente esto. Ellos a lo mejor, por supuesto, no lo imaginaban. Iban algunos creyentes entre ellos, algunos jugadores que eran creyentes, que eran nacidos de nuevo, que partieron con el Señor, ¿verdad? Pero muchos no eran. Y ese es el punto. Por eso es que esto es llamado urgentemente. Es un llamado urgente a que la iglesia, a que los creyentes despertemos y nos pongamos a predicar el evangelio. Déjame te digo algo. Este suceso conmovió al mundo entero. Tú veías la Torre Eiffel en color verde, el Obelisco de Buenos Aires en verde, el Estadio de Monterrey, del equipo Los Rayados, en verde. O sea, hubo homenajes, hermanos, sí, hubo homenajes, y no ha habido un solo partido de fútbol que se haya jugado en esta semana donde no hagan un homenaje a los fallecidos. En la semifinal del fútbol mexicano, en el Estadio de León, todo el estadio estaba gritando Chepe, Chepe, por el equipo. Entonces, hubo homenajes, está bien, eso es lo normal, ¿verdad? La cuestión es que el mundo hace homenajes post-mortem, después de muertos, ¿sí? Es cuando hacen los homenajes, pero la iglesia, tú y yo, somos llamados a hacer nuestro trabajo pre-mortem, antes de que partan. ¿Sí se entiende la idea de esto? O sea, el punto es que sí hay festejos y la gente se une y lloran juntos, qué bueno, está bien, gracias a Dios, ¿no? Pero la cuestión es que tú y yo como creyentes tenemos una gran responsabilidad, y la responsabilidad es predicar el evangelio. Decía un gran pastor, un libro que me recomendó Luis Méndez, y hay un pastor que dice: no te llenes de actividades. No hagas solamente obra social y por hacer la obra social no se te olvide predicar el Evangelio. Hay que ayudar a la gente, pero tenemos que llevar el mensaje de salvación ahí y predicar la palabra. Ese es el punto, es lo que tenemos que hacer. La gente necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice la Biblia acerca de los perdidos? Fíjate cómo Pablo habla aquí y dice lo siguiente. ¿Cómo pues invocarán, está hablando de los perdidos, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo te pregunto hoy, fíjate cómo dice el pasaje, ¿cómo pues invocarán los incrédulos? Si tú tienes un jefe que ya no soportas, déjame decirte algo, es incrédulo, como tú eras antes. Y en vez de criticarlo, mejor háblale de Cristo. Es que ya le hablé dos veces, lo he invitado a reuniones, nomás me dice que no sé qué, que soy un fanático. Ámalo, porque es bien fácil amar a los de aquí adentro, a veces. Pero amas a los de allá afuera, a ese jefe que te da lata todos los días, que ya no soportas. Amas a tu vecino que de veras pone el radio a todo volumen y puras de los Tigres del Norte, a todo lo que dan. Y le dice, oye vecino, por favor, estoy adentro de mi casa y hago lo que yo quiera. ¿Lo amas? ¿Le das testimonio de Jesús? Échate uno de las Tigres del Norte con él una vez y platícale de Cristo, háblale del Señor, ¿sí? ¿Cómo pues invocarán ellos aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y de quién deben oír? Dice la palabra, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Tú y yo tenemos que ir, por eso dice, si no fueren enviados, ¿cómo van a predicar? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios, la paz, el evangelio de salvación. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo ve el Señor hoy tus pies? No para que voltees a verlos ahorita. ¿Cómo ve el Señor hoy tus pies? ¿Los ve hermosos? ¿Te ve caminando hacia el incrédulo? ¿Te ve hablándoles de él? El Señor te está viendo, testificando, discipulando, aconsejando correctamente conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Jesús habló e hizo un milagro y muchos creyeron en él. Muchos creyeron en él. Lázaro fue resucitado físicamente, gracias a Dios, pero muchos fueron resucitados espiritualmente, dice el siguiente pasaje. Y yo quisiera aclarar algo aquí que es importante. La semana pasada dije que lo que salva a las personas es la santa palabra de Dios. Así lo afirma la Biblia. Dice la Biblia, dice Pedro, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, el hombre tiene que volver a nacer espiritualmente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nosotros renacemos, Dios nos justifica y nos lleva a entender que necesitamos a un Redentor por la palabra de Dios. Por la palabra la que hace el trabajo. Pero los milagros de Jesús también juegan un papel importantísimo. ¿Sí? En un sentido, los milagros de Jesús lo que hicieron fue autenticar que Jesús es el Mesías, ¿sí? Sobre todo para esa época, eso es muy importante, ¿sí? Ellos ratificaron que Jesús es el Cristo, pero la gran mayoría de nosotros no nos convertimos por ver que Dios levantó una persona de la tumba, ¿o sí? A lo mejor algunos sí, ¿eh? A lo mejor algunas personas vieron un milagro y Dios los llevó a creer, puede ser, ¿sí? Tampoco nos convertimos tal vez porque en ese momento vimos que el Señor sanó a alguien. Comentábamos esto la semana pasada. ¿Qué fue lo que nos llevó a creer? La palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y Jesucristo enseña esto mismo. Mira, dice Jesús en una historia que cuenta ahí en el Evangelio de Lucas, que había un hombre rico que se vestía de púrpura. O sea, con lo mejor. Ralph Lauren, para arriba, ¿no? Y de lino fino, Chemise Lacoste, para arriba. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, comía de lo mejor. Era muy rico de ver a esta persona. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y él ansiaba saciarse, dice Dios, dice Jesús, de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Demasiado tarde. Demasiado tarde hizo esta petición. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, fíjate lo que le está diciendo, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Te fijas dónde estaba este hombre? Atormentado. Entonces dice la Biblia, obviamente, que Abraham le contesta y le dice: mira, nosotros no podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes de allá para acá, porque hay una gran cima entre nosotros, cima con S, o sea, un precipicio. Es imposible que pase esto, ¿no? Entonces él dice: ok. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo te hago una pregunta. Si tú hoy fueras a la cárcel, por lo que sea, justa o injustamente, y de repente ves que, híjole, llega tu vecino, que es que hice tal cosa, y llega tu mejor amigo, y llega tu primo, pues te sientes un poquito mejor, bueno, ya somos 5, ¿no? Ya como quiera aquí comemos juntos, y ya es más fácil que nos defendamos de los grandotes, y, ¿no? ¿Sí o no? ¿O prefieres quedarte solito? No quieres que vayan a la cárcel, pero si ya llegaron, dices, por lo menos, ¿no? Y hasta hacemos un devocional aquí adentro. ¿Sí o no? Bueno, esto era tan malo y tan horrible que el rico dijo: por ningún motivo quiero que vengan mis hermanos a este lugar de tormento. Por nada del mundo quiero que vengan ellos aquí. Y entonces Abraham les dice, quito esto rapidísimo. Y entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿A dónde lo está refiriendo Abraham? A la escritura. En ese tiempo la Biblia era Moisés y los profetas, ¿sí? Entonces Abraham lo que está diciendo es: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Y entonces el rico comienza a presentar argumentos, como tú y yo muchas veces empezamos a presentar argumentos. Nos creemos más sabios que Dios. Y entonces el rico empieza a decir: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Él ya había decidido cómo Dios los tenía que salvar. Si Lázaro se levanta entre los muertos y lo ven, porque lo conocían, se van a arrepentir. Se van a arrepentir. Y tú dices, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. Sin embargo, Abraham le contesta: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que necesita la gente para entender, para convertirse? La palabra de Dios, ¿sí? La santa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto no lo entendió el rico. Entiende, rico. No necesitan algo espectacular para convertirse, para salir del infierno, para librar sus almas del infierno. No, si no oyen la palabra, nada los va a persuadir. Aunque se levante Lázaro y quien se levante, ¿sí? Nadie los va a persuadir. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros: llevarlos a la palabra de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me acompañan a orar? Pues Dios, gracias te damos, Padre Santo, por esta mañana preciosa, por lo que nos has regalado, Señor. Llévanos a entender, Padre, lo que tú tienes hoy para nosotros. Está con nosotros tú, Padre, que tu Espíritu esté con nosotros y nos lleve a entender tu palabra para que nosotros seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. Padre, que te glorifiquemos hoy con nuestras vidas y vivamos para ti. Gracias, Señor. Gracias por toda la gente aquí. Y de manera especial yo te quiero pedir, Señor, por Yolanda, por Gerardo, bendícelos, Padre. Te pedimos por esta chica, la que le va a donar el riñón, Yolanda. Bendícela, Padre, bendícela a ella, bendice a Gerardo. Llévalos a confiar en ti y a vivir en santidad. Gracias, Padre. Los ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos el problema de José y el problema de Lore. Gracias, Dios, por Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué sucedió después de este milagro? Bueno, y antes de entrar a esto, yo te hago una pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieses presenciado este milagro? ¿Se acuerdan cómo se llama el estudio? ¿Cuál es el título? El resultado del milagro, ¿de acuerdo? Entonces quiero que tú y yo al final lleguemos a la conclusión: el resultado del milagro fue este para mi vida, ¿de acuerdo? Ese es el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras presenciado este milagro? Porque mira, en la vida cristiana no aplica la frase "y vivieron felices para siempre". Eso nos lo ha vendido Walt Disney, la Warner Bros. Y no nomás las caricaturas, sino después de que ya pasó todo y la bruja la vencieron y le dio el beso al príncipe, van en la carroza Cenicienta y él y vivieron felices para siempre. Cuando tú te casaste, ¿se acabaron tus problemas? ¿Quién de aquí se casó ilusionado? Así, verdaderamente ilusionado. ¡Qué poquitos! Bueno, por lo menos son sinceros. Déjame preguntarte algo. ¿Se terminaron tus problemitas por la bendición que Dios puso a tu lado? No. ¿No? O sea, realmente es una lucha. Y déjame decirte algo. Realmente esta frase, "no y vivieron felices para siempre", no va a aplicar en la vida cristiana. Pero la frase que sí aplica es: vivirán felices eternamente. Hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia. No es cierto que vivirán en esa tierra feliz para siempre. Sí van a encontrar el gozo en el Señor, pero los problemas no se van a acabar. Y pueden encontrar el gozo y la felicidad en medio de esos problemas, pero vamos a vivir felices eternamente cuando estemos con Él. Por eso tenemos que tener puestos los ojos en Él. Hay un ejemplo del pastor R.C. Sproul, que él dice, R.C. Sproul es un comentarista, es un teólogo que ha escrito varios libros de este siglo, él vive todavía, por supuesto, y él en un libro dice que él cuando se convirtió empezó a tener muchos problemas. Dice, yo tenía problemas emocionales, yo un día estaba en el éxtasis más alto espiritual y de repente andaba yo en el suelo deprimido. Entonces hablé con un pastor que sabiamente me dijo: mira, Sproul, entiende esto, la regeneración es solo el comienzo. Solamente es el comienzo, ahí empieza todo, pero no quiere decir que se van a acabar tus problemas. Y Sproul concluye y dice: cuando yo he oído a pastores, él es muy decente, ¿no? Dice, he oído a pastores que honestamente dicen: ven a Cristo y se van a acabar tus problemas. Sproul dice: no es cierto. Paul Washer dice: es herejía. Tiene razón. No es cierto que viniendo a Cristo se te van a acabar tus problemas en esta tierra. Él te va a quitar el problema principal, por supuesto, pero no se van a acabar los problemas. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando venimos a Cristo empieza el verdadero conflicto. El conflicto entre la carne y el espíritu. Y entonces el espíritu, nosotros tendemos a fallar, nosotros tendemos a enojarnos, nosotros tendemos a equivocarnos y a pecar. Pero cuando nosotros pecamos, el espíritu nos redarguye y nos lleva a sentirnos mal, ¿no es cierto? Nos lleva a sentirnos mal y entonces Dios entra, pedimos perdón a Dios y seguimos adelante. Pero hay conflicto en nuestra vida. Cuando nosotros vemos el resultado de este maravilloso milagro del Señor, la pregunta es: ¿vivieron felices para siempre? Ya están viviendo felices eternamente. Marta, Lázaro, María, por supuesto que sí. Pero en el ínter hubo problemas, hubo dificultades que comenzaron principalmente a raíz de este milagro. Vamos al pasaje. Juan 11, 45 al 47. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Siempre que Jesús se manifiesta, produce dos respuestas en la gente. Dos respuestas: o lo rechazan o lo abrazan. Siempre produce esto el Señor. Para muchos de los judíos, este milagro fue una prueba clara de que Jesús era el Mesías y que decía la verdad. Y por eso dice el pasaje, creyeron en él, creyeron en él. Pero otros solamente se endurecieron más en su pecado y quedaron confundidos. ¿Qué hicieron? Como decían en la escuela, ahí vas de chismoso, ¿verdad? ¿No? ¿No lo ven ahí en el pasaje? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, fueron a sus enemigos, a los fariseos, y reportaron lo que había sucedido. Recordemos que Jesús muchas veces ocasionó división entre los judíos. Acuérdense, después de la alimentación de los 5,000, ahí con los panes y los peces, dice Juan que muchos dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y en otra ocasión, dice Juan, que había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Había división. Cuando Jesús hablaba, hay división, había división. Cuando tú predicas el Evangelio de Jesús, hay división muchas veces. Algunos creen y otros se endurecen. Eso pasa siempre. Esta señal milagrosa fue tan importante, este milagro que hizo Jesús, que los principales sacerdotes, y déjame te digo algo, dentro de estos principales sacerdotes había muchos que habían sido sumos sacerdotes. Y yo sé que ahorita los más teólogos están: no, este Raúl está mal porque era vitalicio el puesto. Ahorita les aclaro que no, porque así está, ¿no? O sea, a raíz del Imperio Romano esto cambió. Había algunos sumos sacerdotes que habían sido sumos sacerdotes dentro de los principales. Ellos y los fariseos decidieron convocar una reunión de emergencia en el concilio, como cuando en tu fraccionamiento se echa a perder algo pasa. Se echó a perder la bomba, oye, se metieron a robar una casa, hacen una reunión de emergencia, ¿no? Ese era el sentido en esto. Tal vez creían que Jesús era algún tipo de engañador, que hacía cierta tal vez magia para engañar a la gente con artimañas desconocidas. O tal vez pensaban, no vaya a ser que este sí sea el Mesías. Tú imagínate, no podemos aceptar esto, no es el Mesías que nosotros esperábamos. Nosotros queremos un Mesías que nos venga a libertar del yugo romano. ¿Sí? Entonces ellos estaban con esto. Y aquí nosotros debemos entender algo. Los fariseos, esta es una parte técnica del estudio, yo sé que es un poquito de historia medio tediosa, pero pongan atención. Los fariseos no podían por sí mismos emprender alguna acción judicial contra Jesús. No tenían la autoridad legal para hacerlo. ¿Sí? Aunque estaba sujeto al control romano, el Sanedrín sí podía hacerlo. El Sanedrín, acuérdense, este concilio, este grupo de personas que ejercía todo el poder judicial, legislativo y ejecutivo en aquel momento. Entonces, en el tiempo de Jesús, el Sanedrín con sus 70 miembros, que era la gente que componía el Sanedrín, era dominado por los principales sacerdotes, pero los fariseos tenían un pequeño grupo allá adentro. Seguramente ahí estaba Nicodemo y ahí estaban algunos otros, ¿sí? Dentro del Sanedrín, dentro de este grupo de gobierno que había en ese tiempo en Israel. Entonces, los sacerdotes eran saduceos, ¿de acuerdo? Ustedes han oído de esto. Había tres principales sectas ahí en Israel, ¿no? Estaban los saduceos, estaban los fariseos y estaban los esenios por otro lado, aunque estos eran ya los principales en este tiempo. Entonces los sacerdotes eran de la secta de los saduceos y los fariseos, que constituían una minoría, aunque muy influyente, creían otras cosas. Lo que tenemos que entender esto, hermanos, los fariseos y los saduceos no se querían, no había mucha comunión entre ellos, creían cosas diferentes. Los saduceos decían que no había resurrección y los fariseos decían que sí hay resurrección. Entonces tenían enfrentamientos frecuentes, pero su odio mutuo hacia Jesús los unió. ¿Sí? Es como si Ponchito le va a la América y aquí mi colega le va a Chivas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos no se quieren porque uno es de la América y el otro es de Chivas, no se quieren deportivamente, ¿eh? Y entonces llega una persona, llego yo, que no le voy a ninguno, por ejemplo, y le empiezo a decir, no, es que la América, fíjate que es un muy mal equipo porque no hace esto bien, son tranzas, y Chivas, no, hombre, con ese dueño que tienen. Entonces los empiezo a criticar y a criticar, entonces ellos empiezan a molestar y se unen el Chiva y el Águila para defenderse de mí y para atacarme a mí. Esto fue lo que pasó con los saduceos y con los fariseos. Se unieron ellos porque decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Hace muchos milagros y nosotros nada más viendo. No hacemos nada para detenerlo. El ser humano, que es en esencia egoísta y solo busca lo suyo, es capaz de unirse cuando lo presionan y le muestran que está mal en su vida. Es capaz de unirse, aunque sean enemigos. Por eso David escribió lo siguiente, Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Fíjate lo que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué está diciendo aquí David? Está diciendo que los pueblos de la tierra se van a unir. Aquellos que son, se puede unir un judío y un musulmán con tal de ir contra Jesús. Es lo que está enseñando aquí el Señor. Los esenios. Esenios. Sí. Entonces, dice la Biblia que el ser humano se junta, ¿verdad? Para romper las ligaduras de Dios. ¿Y qué entendemos con esto? Que igual que los fariseos, igual que los saduceos, el ser humano de forma natural rechaza a Dios. De forma natural rechaza. Podrán tener religión, la religión que tú quieras. Podrán ir a algún lugar los domingos, lo que sea, pero el ser humano rechaza a Dios. Nosotros tenemos que recordar que Jesús siempre fue causa de división. ¿No te pasó a ti? ¿No es cierto que nos pasa esto? Él mismo advirtió que sería causa de división. Dice Lucas en el capítulo 12, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Fíjate lo que está diciendo Jesucristo. Y tú dices, bueno, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor? Jesucristo advirtió de una manera, de una manera clara, que iba a haber una tremenda división en las familias porque algunos iban a creer y otros no iban a creer. Simplemente es eso. Yo te hago una pregunta. ¿Tú no has sido rechazado por tu familia? ¿No has sido rechazado por tus amigos? ¿No has sido rechazado por tus vecinos? Déjame decirte algo, confía, confía, vale la pena ser rechazado por el Señor, vale la pena ser rechazado por aquel que murió por ti, vale la pena. ¿Qué dice el siguiente versículo? Decían, estaban en el Sanedrín estas personas y dicen, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro santo lugar, perdón, nuestro lugar santo y nuestra nación. Fíjate lo que dicen, si lo dejamos así, ¿qué es lo que les preocupaba a ellos? Si lo dejamos así, si lo dejamos como está, es decir, si no hacemos nada, él seguirá con sus señales y todos creerán en él. Nada había dado resultado. Aunque ellos públicamente desaprobaban a Jesús y enseñaban en contra de él, él tenía cada vez más influencia Y esto los preocupaba mucho. Tal vez temían que todas las expectativas mesiánicas del pueblo empezaran a crear un movimiento en contra de la opresión romana. Y dijeron, se empieza a levantar la gente y olvídate, se vienen contra nosotros, ¿no? Van a destruirnos, nos van a quitar todas las libertades que tenemos siendo siervos de Roma, ¿sí? Y van a destruir el templo y van a destruir nuestra nación. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y entonces dice el siguiente versículo. Entonces Caifás, quiero que escuches bien a Caifás hoy, por favor. Quiero que pongas mucha atención a esto. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué está haciendo esto? O sea, ¿qué están diciendo? Tenemos que entender lo que es importante. Caifás era el sumo sacerdote ese año, ¿sí? Originalmente, la posición del sumo sacerdote era vitalicia. Te nombraban sumo sacerdote y hasta que te morías dejabas de ser sumo sacerdote. Pero los gobernantes romanos tenían temor de que un hombre ostentara el poder por mucho tiempo. Entonces dijeron, no, los sumos sacerdotes van a gobernar por un periodo de tiempo nada más. Así les convenía a ellos. Entonces Caifás fungió como sumo sacerdote desde el año 18 hasta el año 36 después de Cristo. Y las palabras de él, vosotros no sabéis nada, expresan el desdén que sentía él. Él decía, ustedes no tienen idea de lo que están diciendo. ¿Qué no pueden entender? Decía Caifás. No pueden entender que es mejor que un hombre muera a que muera toda la nación. No pueden entender esto, es lo que le está diciendo. Por supuesto que él deseaba continuar gozando del favor de Roma. Los judíos decían ser antirromanos. Si había un pueblo que no soportaba la ocupación extranjera, era Israel. No soportaban, pero no querían perder sus privilegios. Y yo te hago una pregunta. Si tú estuvieras espiando esta reunión, ¿no? Que estás ahí, lograste entrar, de repente por ahí llegaste y estás oyendo lo que están diciendo ellos. Tenemos que matar a este hombre. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras pensado al oír lo que se estaba decidiendo? Piensa en esto, por favor. Tú estás ahí en la reunión y oyes que empiezan ellos a decir, no, mira, tenemos que matarlo. Definitivamente tenemos que matarlo. Y tú sabes que este concilio tiene poder para matarlo. ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras pensado? Y ¿sabes qué? Esto es maravilloso porque aquí vemos de nuevo que Dios tiene todo bajo su control. Aún estas ideas de rechazo que manifestaron el deseo de matar a Jesús estaban controladas por Dios. Todas estaban controladas por Dios. Tú puedes pensar, ¿qué tipo tan perverso este Caifás? ¿Qué tipo tan perverso este Caifás? Quiere matar a Jesús. Quiere matarlo, aquel que le dio la vista al ciego, aquel que sanó al paralítico, aquel que resucitó a Lázaro, y este hombre perverso quiere matarlo. Fíjate lo que dice el tremendo versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo. ¿Lo estás viendo? Entonces, ¿quién lo dijo? ¿Alguien habló por él? Sí, alguien habló por él. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué estaba pasando aquí entonces? Dios estaba permitiendo que se dijera una profecía tremenda. Y esto es impresionante. Dios decidió traer una profecía en el mismo concilio donde se decidió dar muerte a su hijo. En el mismo concilio, y por supuesto, una profecía que coincidía perfectamente bien con su plan de redención. Esto no solamente no se le escapó a Dios, oye, ya decidieron matarlo, Dios, ¿dónde estás? No, él estaba manifestando su voluntad por medio de esto, y por medio de este hombre incluso. Esto seguramente impactó después a algunos de los que se reunieron en este concilio. Seguramente Nicodemo estaba entre ellos, porque dice la Biblia que era principal entre los judíos. Entonces Caifás, sin saber, se refirió al último cordero que sería sacrificado, diciendo una profecía que ni siquiera él mismo se dio cuenta que hizo. ¿Sí? ¿Tú crees que él estaba pensando en el Mesías en ese momento? ¿Queda claro esto, hermanos? La pregunto otra vez. ¿Tú crees que Caifás estaba pensando en ese momento en el Mesías? ¿O estaba pensando en quitar del camino a una persona que era Jesús, que para él era un problema? ¿Sí? ¿Cuál era la preocupación de Caifás? Si esto sigue creciendo, van a venir los romanos y nos van a destruir. Punto. Esa era la preocupación de Caifás. Y nosotros tenemos que meditar en esto. Con este sacrificio se cerraría el antiguo sistema de sacrificios. Ni un sacrificio más. Con Jesús se cerró esto. Entonces, sin saberlo, Caifás profetizó que el Cordero de Dios moriría pagando por su nación. Es lo que Caifás profetizó. ¿Quién puso las palabras en la boca de Caifás? Dios las puso. Dios fue el que las puso. Pero, y aquí hay un pero maravilloso. Perdón, es que esta cosa se me está moviendo, ¿eh? Ya. Ahora sí. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y quiero que pongas mucha atención a esto. Y no solamente por la nación. Caifás, Juan nos está aclarando aquí que la profecía de Caifás no solamente quedaba en que Jesús iba a morir por el pueblo hebreo. Dice, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Te fijas lo que está diciendo aquí esta profecía? ¿Qué está diciendo aquí Dios por medio de Caifás primero y después por Juan? Está diciendo que el Mesías tenía que ser sacrificado e iba a morir, como decía la Escritura, por el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Pero también dice la Escritura que no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes serán esos? Ya lo dijo Carol. Por supuesto que esto hacía referencia también a los judíos creyentes que estaban dispersos por el mundo, ¿sí? Por supuesto que hablaba también de ellos, pero también anticipaba, como bien dijeron ahorita, la inclusión de los gentiles, haciendo así un nuevo cuerpo de dos pueblos. Un nuevo cuerpo de dos pueblos, un cuerpo que se llama la Iglesia Universal de Jesucristo. La Iglesia Universal de Jesucristo. Es decir, la profecía de Caifás y lo que aclara Juan hablan de ti y hablan de mí. Hablan de que tú y yo algún día íbamos a creer y que Jesús tenía que ir a morir a la cruz para que algún día tú y yo lo conociéramos, para que tú y yo un día fuéramos redimidos. ¿De qué está hablando? Está hablando de ese maravilloso misterio que fue revelado a Pablo. Que fue revelado después a Pablo, que tú y yo estábamos incluidos en los planes de redención de Dios, que tú y yo seríamos llamados, que tú y yo seríamos justificados y hechos miembros de la familia de Dios. De eso está hablando este pasaje, ¿se entiende? Fíjate qué importante es esto, miembros de la familia de Dios. ¿Y esto cuándo fue revelado? ¿Sí se oye bien? ¿Sí? ¿Esto cuándo fue revelado? ¿A quién se le reveló este misterio? A Pablo. A Pablo se le reveló este misterio, este maravilloso misterio. ¿Por qué le dice misterio? Porque es algo que no podían ver. Ya estaba planeado por Dios. Ya estaba en la mente de Dios. Ya estaba en la mente de Cristo. Pero no lo podían ver. Y lo vieron hasta después de que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo. Envió el Espíritu Santo a los creyentes. Y entonces empezaron a compartir la palabra. Pero acuérdense de esto, los judíos, en este caso Pedro, Juan, Mateo, Bartolomé, los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. ¿Y a quién lo predican? Cuando empiezan, a judíos, a los de su nación nada más. Y cuando oyeron que Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde, Señor? Se quedaron en Jerusalén. Empezaron a predicar el evangelio ahí. Entonces Dios permite una tremenda persecución y salieron estos hombres a predicar el evangelio a otros lugares. Y de repente por ahí se empezaron a convertir gentiles como Cornelio y algunos otros de ellos. Y este misterio, luego Pablo aclara que a él le fue revelado. Esto lo dice la carta a los Efesios y dice en esta parte: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, o sea tú y yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjate lo que está diciendo aquí Pablo. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Dios me reveló un misterio, dice Pablo. Le fue revelado a él, al apóstol Pablo, y lo dejó escrito en la Biblia. Dice que este misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cómo ves esto tú? ¿Ya habías oído de esto? Seguramente ya habías leído Efesios, ¿no? ¿Qué te parece lo que dice Dios? Porque nosotros pensamos, bueno, pues Dios me salvó porque un día yo decidí creer, ¿no? Dice la Biblia que tú estabas en el presupuesto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Dios decidió revelar esto y permitió que hombres entregados a Él predicaran el Evangelio y que esto llegara hoy hasta nosotros. Y que ahora tú y yo podamos entender al leer las cartas de Pablo y al leer lo que escribieron los apóstoles y profetas de ese tiempo, que tú y yo somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y ese cuerpo maravilloso ahora se llama la iglesia. ¿Sí? La nueva sociedad de Dios, la nueva nación de Dios, donde Él decidió congregar a sus hijos. Esa iglesia por la cual Él murió y derramó toda su sangre en la cruz. Esa iglesia. ¿Sí? Ahora, entendiendo esto, veamos lo que dice el siguiente versículo, que es tremendo. Así que desde aquel día, ¿acordaron qué? Matarlo. Desde ese día acordaron matarlo. Y entendamos esto, por favor. Algo que parece una tragedia, Dios lo encaminó a bien. Algo que parece algo horrible. ¿Cómo que acordaron matar a Jesús, que es tan bueno, que ayuda a la gente, que le da de comer a 5,000, que le da vida a un muerto, que resucita a Lázaro, que levanta a un paralítico, que le da vista a un ciego? ¿Cómo es posible que hayan decidido matarlo? Tenemos que entender algo, mis hermanos. Todo esto Dios lo encaminó a bien. Y nosotros siempre deberemos agradecer que el Señor haya decidido caminar hacia la cruz para pagar por nuestra deuda. Agradecer todos los días de que Él haya decidido caminar hacia la cruz para pagar por ti y por mí. ¿Tú le agradeces todos los días? ¿Realmente le agradeces todos los días por todo lo que Él ha hecho? ¿Realmente vas a la Biblia todos los días, meditas en ella y le dices: Señor, gracias por Jesucristo, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por haber pagado, gracias, Señor? ¿Cuántas veces no vivimos como si Dios no hubiera hecho nada? Tenemos en poco las cosas de Dios, tenemos en poco el involucrarnos en algún ministerio. Cualquier cosita nos desconcierta, cualquier cosita nos saca de onda, cualquier cosita nos mueve a estar incómodos. No, es que mira, no, es que ahí los hermanos son bien serios y bien sangrones. Vamos mejor a esta otra. No, aquí gritan mucho. No, vamos mejor a otra. No, aquí se avientan para abajo. ¿Sabes dónde está el problema? En nuestros corazones. El problema está en nosotros. Porque nosotros no hemos tenido el sacrificio de Jesús en alta estima. Y no hemos entendido de dónde nos sacó Dios. Nos sacó del lodo más cenagoso y apestoso que te puedas imaginar. De ahí te sacó el Señor. ¿Estás agradeciendo todos los días? ¿Estás agradeciendo por lo que Él hizo por ti? Tenemos que ser agradecidos, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que ser agradecidos. Dios dispuso todo para que desde aquel día acordaran matarlo. Dios lo hizo. Dios comenzó a preparar el sacrificio de su Hijo por ti y por mí. Ese día comenzó a prepararlo. Bueno, ya lo tenía preparado, pero entre los hombres empezó a hacerlo, ¿sí? Dios comenzó a trazar el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. Te pregunto otra vez, ¿todos los días agradeces a Dios por esto? Y te pregunto también, ¿cómo demuestras que vives agradecido? ¿Cómo lo demostramos que vives agradecido? Pablo dijo una vez dos cosas a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Les dijo: doy gracias a Dios por vuestra fe en Cristo y por el amor que tenéis por todos los hermanos. Dos cosas: fe en Cristo, aman a Dios por encima de todas las cosas, están cumpliendo los dos mandamientos, mis queridos colosenses, lo está diciendo Pablo, porque aman a Dios por encima de todo, y esto se demuestra amando a los demás. ¿Tú amas al que está junto a ti? Y no volteen los matrimonios, y como no, mi viejita linda, ¿no? Voltea para el otro lado. También. Carol está en muy buen lugar, entre Ariel y Perlita. Tú amas al de junto, te involucras en sus cosas, te acercas a ellos, le dices: oye, ¿qué traes? Te veo como desencajado. ¿Quieres que ore por ti por algo? Pues mi hermano, qué bueno que vienes, sí necesito que ores por mí. Y entonces empezamos a involucrarnos con la gente, empezamos a amar a las personas, y es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos. Si tú estás agradecido por el sacrificio de Cristo, lo vas a manifestar amando a los demás. Ahora, como hemos visto, sabemos que Jesús fue a la cruz cuando llegó su hora. Eso ya lo sabemos. Porque aquí acordaron matarlo, pero no lo mataron inmediatamente, ¿sí? ¿Por qué no lo mataron inmediatamente? ¿Cuál sería la respuesta? Según el Evangelio de Juan, porque no había llegado su hora. Por eso dice el versículo siguiente, versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a una región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. No sabemos exactamente acerca de esta ciudad, hay algunas teorías. Parece que es una ciudad que estaba aproximadamente a 25 kilómetros al norte, llamada Efraín. Otra posibilidad es que se refiera a la Efraín y sus aldeas del Antiguo Testamento. Eso no importa. La cuestión es que Jesús se alejó para allá. Y aquí el punto es que Jesús tuvo un tiempo ahí tranquilo, haciendo tiempo. Así lo decidió Él. Jesús se alejó simplemente porque no había llegado su hora. ¿Cuál hora? La hora de ir a la cruz del Calvario. Él fue a la cruz cuando Él mismo determinó que ya era el tiempo. ¿Amén? Ahí fue a la cruz Él. Y tenemos que recordar con esto otra vez que Él siempre tuvo el control de todo. Así como Él también tiene el control de tu problema. ¿Quién de aquí no tenemos problemas, por favor? Yo estaba platicando con una hija mía que amo mucho, que se llama Lore. ¿Dónde está Lore? Ella trae un problema ahorita en la escuela, fuerte. Ustedes lo saben, ella lo compartió. Es posible que si se dan las cosas como se van dando, hasta la beca le quiten. Está duro, ¿no? Y aparte es una alumna con excelencia académica. De 9.5 para arriba. De 9.5 para arriba, ¿eh? Y sin embargo, por una cuestión de 5 minutos de no llegar a una clase, está reprobada. Oiga, pero es que había tráfico, hubo un problema. Por favor, estás reprobada, no puedo hacer nada. Y yo te pregunto, ¿Dios tendrá el control de esto? Dios tendrá el control de la operación que le van a hacer a la hermana, a Yola y a... Por supuesto que sí. Dios está abajo, está sobre todo y Él está controlando todo lo que pasa en tu vida, en tu problema. Él tiene la solución siempre. Tenemos que recordar esto. Estás seguro en Él. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo que nadie te va a arrebatar de su mano. ¿Y sabes qué? Ni tú mismo. Si tú empiezas así como que me quiero salir ahorita, Señor, espérame, mira de tu mano, espérame el dedo. Nadie te va a arrebatar de la mano del Padre y de la mano de Jesús. Entonces todo parece indicar que esta ciudad estaba lejos y ahí se fue Jesús, ¿verdad? Bueno, lejos a unos cuantos kilómetros. ¿Qué dicen los versículos 55 al 57 para terminar? Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. O sea, ellos dijeron, ya está decidido, si alguno sabe dónde está, nos dicen para prenderlo inmediatamente. Entonces nosotros vemos aquí que los peregrinos judíos subieron a Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua y buscaban a Jesús. Jesús, como ustedes y yo hemos estudiado, siempre había asistido a las fiestas. Él ya había asistido dos veces a la Pascua, en las que enseñó públicamente en el templo, ustedes se acuerdan. Y la pregunta es, ¿continuaría Jesús con ese patrón de ministerio? ¿Seguirá enseñando en estas fiestas? Eso lo vamos a ver después, porque viene el siguiente capítulo. Pero lo que vemos aquí es que grandes multitudes se reunían en la ciudad y preguntaban, ¿no vendrá la fiesta? ¿Acaso andará por ahí? Las autoridades religiosas habían dado orden de que si alguno supiera dónde estaba, no creas que era una, ¡ay, sí saben! Decían, si no nos dicen, si alguien de ustedes lo ve y no nos dice, aguas, ¿eh? De entrada van a ser expulsados de la sinagoga, así de entrada. Entonces Jesús estaba siendo perseguido. ¿Te estás dando cuenta de cuál fue el resultado del milagro? ¿Sí o no? ¿Te estás dando cuenta cuál fue el resultado del milagro de Lázaro? Hubo persecución, hubo tribulación, pero todo con un propósito maravilloso: preparar el camino de Jesús hacia la cruz del Calvario. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes ver ahí? Ahí está en la palabra de Dios. Fíjate, los judíos fueron a purificarse para la fiesta. Fueron a purificarse, continuaban con sus tradiciones. Ellos seguían siendo religiosos, pero rechazaban la promesa del Mesías. Pensaban ellos que por guardar sus tradiciones serían aceptados por Dios. Por ello ahora entendemos que el mayor pecado, el pecado que nos condena, el pecado que nos lleva a perdernos para siempre, es rechazar a Cristo. Es el más grande de todos los pecados, menospreciar su sacrificio por nosotros, tenerlo en poco. ¿Tú cómo tienes hoy en tu vida el sacrificio de Cristo? ¿Para ti qué es el sacrificio de Cristo? ¿Simplemente un hombre que murió por sus ideas? ¿Para ti qué es el sacrificio de Cristo? ¿Alguien que tal vez por andar ahí diciendo cosas en contra de la religión oficial lo mataron? Como dijo ahorita Carol, el sacrificio de Cristo implica que tú y yo ya no vamos a ir a pagar. Si tú crees en Él, si tú lo aceptas en tu corazón, si tú le dices, sálvame por favor, Señor, ¿hasta cuándo lo vas a dejar? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo crees que te quede de vida? No, pues mira, mi papá tiene 83, mi abuelo murió de tanto, 85, pues yo tengo 54, no, pues todavía tengo 30 y tantos. Ah, sí. ¿Eso pensaban los del avión? Eso no, tal vez algunos pensaban en esto. No sabemos qué día vamos a partir de aquí. Yo te invito, amigo que nos visitas hoy, si no tienes todavía a Cristo en tu corazón, pídele que te salve hoy. No dejes esto para después. Hoy es el día de tu salvación. No lo dejes para después, por favor. Nosotros debemos analizar si estamos viviendo el cristianismo como dice Dios o religiosamente, ya como creyentes, o religiosamente. Vamos a, con eso estamos terminando ya el estudio. Vamos a recordar nada más las aplicaciones. ¿Qué debemos nosotros entonces rescatar de todo esto que hemos estudiado? ¿Cuál es la gran lección de lo que hemos estudiado hoy? Y yo les hago una pregunta entonces. ¿Cuál fue el resultado del milagro? Piensa en esto. ¿Cuál fue el resultado del milagro de que Jesús haya resucitado a Lázaro? Porque podríamos decir, ¿hacer un milagro para esto? ¿Hacer un milagro para que al final acuerden matarme? ¿Estaba en el presupuesto de Dios esto? Por supuesto que sí. Recuerda que Dios tiene todo bajo control y aún usó a Caifás para profetizar de ti y de mí. O sea, él dijo, él va a morir por la nación. Pero cuando dijo la nación, él no estaba consciente que se refería a la gran nación de Dios, a la iglesia. ¿Sí? Entonces, para resumir, el resultado que el milagro produjo fue que hubiera una persecución más abierta contra Jesús, una sentencia de muerte. E incluso vamos a ver después que también empiezan a perseguir a Lázaro. Pero recuerda que este fue el principio del camino de Jesús hacia la cruz para pagar por ti. ¿Sabes por qué? Porque así lo quiso el Padre. Porque así lo quiso el Padre. Entonces, mis hermanos, demos gracias a Dios por este milagro. Pero demos gracias a Dios sobre todo por lo que produjo. Produjo que lo mataran. Demos gracias a Dios por eso. Demos gracias a Dios por eso. Inició el camino al sacrificio perfecto de nuestro Salvador. Y yo te hago una pregunta para terminar. Si tú hubieras estado frente a la cruz y hubieras tenido allí a tus amigos de la palomilla, ¿no? Con palos y todo. ¿Hubieras hecho algo para impedir la ejecución del Señor? Nada le iba a impedir, ¿eh? Pero a lo mejor nuestra tendencia hubiera sido, no, por favor, que no lo maten, si él es muy bueno. Que no lo maten, ¿sí? Fíjate que esto es tremendo. Amados hermanos, hoy Dios quiere resaltarnos y recordarnos lo que hizo por nosotros. ¿Cómo preparó todo? ¿Cómo puso en el corazón de los religiosos el matar a su hijo? Por ti y por mí. Y cierro con esto. ¿Vives agradecido por ello? ¿Vives agradecido por lo que él hizo? A él le pusieron una corona de espinas. Le metieron latigazos de los látigos romanos, porque los judíos, como era la Pascua, no podían torturar con sus látigos, que eran más sencillos. Entonces a Jesús, los látigos romanos tenían unos garfios al final que desgarraban la piel. Y luego le pusieron una corona de espinas, le pusieron un manto y con la sangre coagulada se lo arrancaron y murió desnudo en la cruz. Fue algo terrible lo que vivió el Señor, pero eso no fue lo más terrible. Lo más terrible es que estando en la cruz, el Padre se alejó de él y él murió solito en la cruz. ¿Por qué? Porque el Padre estaba ejerciendo el juicio contra su Hijo. Ese juicio que tú y yo merecíamos. Lo ejecutó contra su hijo. Descargó toda su santa ira contra él. ¿Vives agradecido por esto? Es un buen momento para que meditemos en esto. Y les voy a contar una historia rapidísima para que se despejen. Se dice que en el lago Michigan, es uno de los grandes lagos, una noche de gran tormenta, un barco chocó con otro barco de pasajeros. Más o menos a 2 kilómetros de una ciudad que se llama Winnetka, en Illinois. De los 393 pasajeros, 279 se ahogaron. Fue un gran desastre. Pero un hombre llamado Edward Spencer, al ver el desastre, se metió en el lago, ahí fue con su navío, y trató de ayudar y salvar a algunos pasajeros. Uno por uno los trajo a la playa, regresando otra vez por uno más. En total, Edward pudo salvar a 17 personas. ¿Sí? Desgraciadamente, en el transcurso de este acto de heroísmo, Edward cayó de cansancio. Los nervios en las piernas quedaron tan dañados por el esfuerzo que hizo que nunca más pudo volver a caminar. Nunca más. De ahí en adelante quedó prisionero de por vida en su silla de ruedas. En uno de sus cumpleaños, alguien le pidió que relatara la experiencia que vivió y contar lo que le impresionó más de esa noche. Lo que más le impresionó. Edward respondió: lo que más me impresionó es que ni una sola persona de los 17 que salvé regresó para darme las gracias. Ni uno solo. Tú puedes decir, qué desagradecidos. Qué desagradecidos. ¿Cuántas veces no vivimos así? Imaginemos nosotros lo que piensa el Señor cuando nos olvidamos de dónde nos sacó y hasta dónde nos ha llevado y nos llevará. Es tiempo, hermanos, de darle las gracias por su salvación, por la iglesia local, por la familia que tenemos. Es tiempo de recordar todo lo que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias. Padre Santo, perdónanos. Venimos hoy, Señor, arrepentidos. Y no es coincidencia, Padre, que el versículo para memorizar hoy fuera el de Primera de Juan, donde tú nos invitas a reflexionar en nuestra vida para entender que tenemos pecado y que tenemos que ir a ti para pedir perdón. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque estamos viviendo de una manera cómoda, porque muchas veces nos olvidamos, Señor, de lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Porque muchas veces nos olvidamos, Padre Santo, de que tú pagaste en la cruz por nosotros. Llévanos a ver, Señor, no impresionarnos tanto por la resurrección de Lázaro, sino más bien impresionarnos por el resultado que produjo, Señor, que acordaran matarte. Gracias por eso, Señor. Gracias, Padre, porque es a través de esa muerte en la cruz la base sobre la cual tú nos perdonas. Gracias, Señor, porque tú decidiste ir hacia la cruz y tú tuviste todo preparado para que tu Hijo fuera a pagar por nosotros y nosotros fuéramos salvados. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos diste vida juntamente con Cristo y que por gracia somos salvos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y hoy queremos honrarte y pedirte que nos limpies, Padre, pedirte que nos perdones, pedirte que nos lleves a vivir para ti siempre, Señor, a ser santos, a ser luz, a vivir llenos del Espíritu Santo. Y Padre, también te ruego hoy por las personas que están aquí hoy reunidas con nosotros, que tal vez todavía no te conozcan, Señor. Por esas personas que no se han convertido, por esas personas que no han sido redimidas todavía, te ruego, Señor, que tú los convenzas de pecado. Te ruego, Padre Santo, que tú los lleves a entender que necesitan un Redentor. Te ruego, Padre bendito, que tú los guíes, Señor, en tu palabra y los lleves a entender que necesitan clamar a ti por salvación. Señor amado, sálvalos. Sálvalos, Padre Santo. Te lo rogamos, Señor. Bendice a todos los que hoy no te conocen y sálvalos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de aquel que es sobre todo nombre. Solamente en el bendito nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. Gracias, hermanos. También quiero comentarte que si tú tienes, te insisto, igual que la semana pasada, si tú tienes dudas acerca de tu salvación, si no estás seguro de haber nacido de nuevo, acércate a nosotros al final. Puedes acercarte a Apolo, que está por allá atrás, a Félix, a Fer, a la gente que ves de blanco. Acércate con nosotros y con mucho gusto platicamos de esto. Que Dios los bendiga.